San Juan capítulo 4. Hoy vamos a estar viendo en Génesis 16 un incidente, por decir que no es un incidente. Suele suceder que esos incidentes que en el momento no parecían tan gran cosa, hasta parecía súper sensato y necesario hacer, resulta ser no tan buena idea después, y eso es lo que vamos a estar viendo con Abraham. Pero algo que nos ayudará, creo, a entender lo que está pasando con Abraham. Que acuérdate, Dios lo llamó de idolatría en Ur de los Caldeos. O sea, no sabía realmente gran cosa. Abraham estaba muy mal, estaba muy desviado en otras cosas, siguiendo mentiras. Y Dios le llama de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y Dios empieza un proceso de revelarse y darse a conocer a Abraham. Y al final, Abraham es llamado el amigo de Dios. Entonces, estamos aprendiendo de lo que hace Abraham. Como tú quizás, o sea, si te gusta el fútbol, entonces tú estás viendo un partido y tú ves lo que hace un portero. Y si te toca jugar de portero muchas veces, tú vas a decir, eso estuvo mal. Claro que tú entiendes que no es tan fácil tampoco, entonces, pero los que no sabemos estamos grita y grita, insulta, insulta al árbitro, al delantero, a la defensa, al portero, a todo mundo, porque no juegan bien. Ok, porque no juegas bien, por eso puedes estar grita y grita todo el tiempo. Entonces, al ver esto de la vida de Abraham, muchos nos estamos dando cuenta que no es tan fácil. Que es muy fácil equivocarse, pero Dios es muy paciente con Abraham, así como con nosotros, y le va enseñando. Ahora, vamos a ver algo aquí en San Juan capítulo 4. Jesús acabó de hablar con la samaritana, quedó convencida, confía en él como Mesías, va corriendo al pueblo para decir a todos del pueblo, en eso llegan sus discípulos y traen de comer. Versículo 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ok, la Biblia habla en otra parte, y vamos a ver, acerca de eso, de que no queremos ser aquellos que han pasado años y años y años y todavía estamos teniendo que aprender y repasar las primeras cosas. No que sean menos importantes, pero no queremos ser aquellos que tengan que estar repitiendo siempre la misma cosa y no podemos avanzar o construir encima de eso. Entonces, cuando Jesús dice esto, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que le sustentaba a Jesús. Eso era como si comiera algo. Y si todavía como que no llegase a ese punto, sino es mi pesar, es mi flojera, es mi aflicción, hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra, entonces algo tiene que suceder. No queremos ser, como algunos han dicho, aquellos cristianos crepúsculos que puedes tener por fin ya 300 años y apenas eres un chavo de prepa. Después de 300 años y vives chupando sangre de otros y con problemas emocionales y muchos conflictos en tu vida, ni siquiera puedes contra un paparazzi. Ok, entonces vamos por favor a Hebreos capítulo 5, hacia el final de tu Nuevo Testamento. En Hebreos 5 como que amplía un poco más sobre eso, de el caso es demasiado frecuente entre los creyentes, que podemos estar así, que ha pasado ya bastante tiempo y todavía no sé qué rollo, o sea, no puedo explicar. No puedo ni siquiera, o sea, algo que veo aquí, por ejemplo, en Cuernavaca, es que no se maneja mucho el nombre de la calle para decir, para explicarle a alguien cómo llegar. No, mira, vas aquí, ves esa calle que va así, que va frente a esto, o sea, no usan el nombre de la calle. Es más, hay varias calles que tienen el mismo nombre. Entonces, no te ayuda, es calle tal. Y dices, ajá, ¿y eso? Entonces, para ubicarte usan señas, pero aún así, si tú ya has caminado aquí en Cuernavaca algún tiempo, tú ya conoces esas señas. Si pasas frente a tal panadería, das vuelta a la derecha, etcétera. Y otro, si simplemente obedece tus señas, va a llegar. Ok, Pero ¿qué sería si viviendo aquí 30 años y hay gente así? Dices, oye, ¿cómo llegas a tal parte? Ay, no sé. Yo sé llegar, pero no te podría decir a ti cómo llegar. Bueno, ¿de qué sirves? O sea, ¿por qué me dices, la mejor tintorería en Cuernavaca es la tal? ¿Dónde se encuentra? Ay, no te podría decir. Pues entonces, mejor no me digas nada. Así no me quedo con las ganas. Entonces, vamos a ver aquí en Hebreos 5, porque nos ayudará a entender un poco. Abraham, en capítulo 16 de Génesis, se equivoca. Toma una decisión que era muy equivocada, no consultó a Dios. Actúa. Y parece ser la mejor decisión en el momento. Y a lo mejor dices, oh, yo hago eso con frecuencia. Entonces, a lo mejor podemos aprender algo. Versículo 11, Hebreos 5, 11. Acerca de esto, hablando de Melquisedec, y si te acuerdas, hemos visto un poco acerca de él aquí mismo en Génesis con Abraham. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho, o sea, yo me hago como que no entiendo. Acuérdate, y lo hemos mencionado muchas veces, que aquellas verdades que realmente van a cambiar tu vida son difíciles de entender. Y necesitas que Dios te dé el entendimiento. No es como aprender álgebra o fórmulas y cálculos que usan arquitectos para peso, tensión, un techo, una columna, un puente. Esas son fórmulas, no cambia. Lo que pesa esto y lo que puede provocar y lo que puede pasar en un temblor. O sea, ellos tienen fórmulas para eso. Pero realmente las verdades que van a cambiar tu vida no son fáciles de entender. Pero hasta un niño las puede entender, eso es lo interesante. Entonces, yo he visto que gente ya con maestría y doctorado, que cómo tropieza en las verdades bíblicas porque piensa que con sus muchos estudios le debe ser más fácil, ¿ok? Pero no es carnal, es espiritual, entonces está al alcance de todos, igualito de lejos para todos, igualito de cerca para todos. Entonces, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, no te desesperes cuando estamos aquí estudiando la Biblia y algo no entiendes. No te desesperes. Ya nos está diciendo, hay muchas cosas que decir que son difíciles de explicar. Pero en donde yo sí puedo ayudar en el caso es que no me haga yo tardo para oír. ¿Qué significa? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, hay muchos aquí que de niño aprendieron la canción de Elías y el cuervo y la viuda, y el aceite y la harina. Y una viejicita, y el cuervo aleteando, aleteó, y bajando al arroyo llegó. No, no te lo sabes. Dichosos. No te preocupes. A lo que me refiero es eso, que los niños ahí están cantando y con ademanes y todo, y el cuervo aleteando y la viejita caminando y todo eso, pero que el aceite y la harina nunca se le acabó. Y dices, niños, por eso podemos confiar en Dios todo el tiempo. Y Él cuidará todas nuestras necesidades. Ahora, ya tienes 30 y tantos años, 40 y tantos años, hay colegiaturas, renta, pagos, tenencias, cuotas y todo eso. Y estás, ¡ah! Es el mismo Dios de Elías y de la viuda que mandó el cuervito aleteando al arroyo y todo eso. Es el mismo Dios. Pero de repente, tienes que volver a lo que alguna vez está, es la misma verdad, solamente que tú estás en otro lugar, pero la verdad no se ha movido y sigue siendo vigente y sigue siendo poderosa y sigue cambiando vidas. Ok, entonces, en primera reunión, yo no canté esa rola y no la vuelvo a cantar. Ok, entonces, esto fue un momento histórico. Porque debiendo, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Literalmente aquí, ¿qué es el abecedario? La cosa más elemental. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Yo veo un fenómeno que hay cristianos que van salteando de iglesia a iglesia. Y tienen que volver a lo básico cada vez. ¿Aquí qué se crea acerca de esto? ¿Aquí qué enseñan acerca de esto? Y tienen que reformatear todo cada vez. Y siempre están en versión 3.1. O sea, nunca pueden salir de esto porque están, borrón y cuenta nueva. Tuve un conflicto, tuve un disgusto, no me dejaban predicar, no me dejaban esto, no me dejaban el otro, entonces yo cambio. Borrón y cuenta nueva. El problema es que esos cristianos al rato ya están viejos y canosos y están con su Just for Men retocando así y así y con su iglesia bien guapa, bien jovencita al lado. Ahora tengo nueva iglesia, pero yo soy más ruco que nunca y no salgo de la etapa de ser un chavo de 23, 25 años que, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué me dicen esto? Y cuestionando y retando y desafiando. Ok, y dices, wow. Y no puse espuelas esta mañana. Ok. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser. No es, está hablando de algo no normal. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es sorprendente para mí, gente que tiene 20 años de cristiano, gente que tiene 5 años aquí en esta iglesia y tenemos esto, ya nos vamos a dejar, tenemos esto, ya voy a tirar la toalla, tenemos esto, ya no creo en Dios, tenemos y problemas. Y dices, oye, ¿qué estás leyendo en la Biblia? No he tenido tiempo, la neta sí, no he estado realmente leyendo la Biblia. ¿Has estado orando, buscando a Dios? ¿Has estado orando con tu pareja? No. Es que, bueno, lo que pasa, tienes necesidad de A, es una rueda con un palito. Y B, es una rueda con un palito más largo. Y C, es una ruedita rota que está abierta. A, B, C. Los rudimentos. Lee, otra vez, los niños. Lee la Biblia, haz oración y tú crecerás. Y todos los niños, sí, lee la Biblia, haz oración y tú crecerás. Y luego los niños, y tú crecerás. Y entonces, y ya tienes 35, 45 años. Me voy a morir, me voy a echar al tren. Dios no existe, Dios me abandonó, Dios esto, Dios aquello. ¿Qué hubo? Lee tu Biblia, haz oración y tú crecerás. Los niños lo saben cantar. Y tienes necesidad de leche. Pero, versículo 14, a lo que se refiere Jesús, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso Jesús dice, no mi leche, sino mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida. La leche es estar oyendo y tomar chichi hasta que crezcas. Bueno, ¿cómo lo dices en tu rancho? Ok, ¿me entienden? ¿En Discovery Channel? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que han seguido un proceso, que han sido constantes en desarrollo y madurez, y han pasado de diferentes etapas. Entonces, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, no por nada más escuchar, sino por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y se supone que el discernimiento del bien y el mal es lo más básico. Es saber derecha, izquierda. Simplemente, ¿cuál mano, cuál zapato? El niño que pone sus zapatos al revés. Y hay cristianos que siguen poniendo sus zapatos al revés y andan así con los pies chuecos. ¿Ok? Entonces, versículo 1, capítulo 6. Por tanto, o sea, los que leyeron tenían que decir, yo no quiero estar así. Ok, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Y checa esto, con todo respeto a los fundamentalistas, La casa de Dios tiene más que fundamentos. Tiene paredes y techo y ventanas y puertas y losa y vidrios y lámparas y cortinas y alfombra. ¿Ok? No. Fundamentos. Y están, muchos están atorados en esto. Están siempre pasando otra vez esto. Y otra vez escatología. Y otra vez soteriología. Y otra vez cristología. Y otra vez, y ahí están siempre barriendo sus fundamentos. Pero la casa de Dios es morada de Dios en el Espíritu y se compone de piedras vivas que somos nosotros, que es el cuerpo de Cristo que por la actividad propia de cada miembro va creciendo. ¿Okay? Entonces, si estamos estáticos, qué bueno, has conservado los fundamentos, te felicito. Pero Dios no vive en un cimiento, en un piso. La morada de Dios es una casa y tiene que crecer y piedras vivas levantando los muros. Entonces, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento es fundamental, es importantísimo. Echa eso bien y que quede claro y que quede firme la necesidad de arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Otra vez es fundamental esto, que quede como fundamento para construir encima. La doctrina de bautismos, checa esto, es plural. Bautismos. La imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es básico. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ok, vamos ahora a Génesis 16. Pero esto tenemos que tener esto en mente al ver lo que pasa con Abraham. Porque se supone que lo que hemos estado viendo desde capítulo 15 con Abraham es que este hombre, Dios le está llevando a otro nivel, a otra materia en cuanto a creer, en cuanto a confiar en Dios y demás. ¿A poco no? Cuenta las estrellas si puedes. Y Abraham está, oh, sí, muchas estrellas. Y Dios está mostrándole cosas a Abraham. Pero en capítulo 16, cambia la luz, cambia todo y la película se pone más siniestra. Hay una plática con una propuesta que parece buena idea, que trae una decisión, que trae fruto, que trae consecuencias, que al final Abraham y Sara dicen, eso no fue tan buena idea. Ok, si has estado en esa circunstancia, tenemos que ver entonces qué dice aquí. Sarai, no Sara, sino Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Oh, oh. Ahora, ¿qué pasa aquí? Primero, cuando dice, versículo 1. ¿De dónde vino esta sierva egipcia de Sara? ¿Te acuerdas cuando Abraham bajó a Egipto? Dios no le dijo, Abraham, corre, ve a Egipto. Abraham fue. Y Dios le bendijo, Dios le protegió y Faraón le regaló siervos y siervas, oro y plata, camellos y todo. Oh, Abraham sale súper bendecido, pero no mucho más sabio que como entró a Egipto. Ok, sale y entre todo eso, ahí viene una muchacha que se llama Agar, que empieza a ser la sirvienta personal de Sara. Ok, entonces, pues aquí está esta buena presentación, joven, de edad fuerte, vamos a mejorar la raza quizás, etcétera. O sea, ok, ella es mi propiedad, entonces si ella tiene un hijo con mi marido, ese niño es mío. Lógico, ¿no? Nada más, bueno, ¿tú lo harías? Oh, sí, como que de repente se complica, pero no era tan fuera de costumbre en aquellos tiempos y esa región, entre esa cultura, no era tan raro. Pero, otra vez, eso cualquiera lo puede hacer. Y estamos aprendiendo que Dios está tratando de llevar a Abraham a un a una perspectiva de que yo no vivo en las cosas que cualquiera puede hacer. Yo no espero los frutos que cualquiera puede esperar. Yo no oigo promesas que cualquiera escucha. Yo estoy escuchando a Dios y estoy contando estrellas de fuera de este mundo. Entonces, Sarai le dice a Abraham, versículo 2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ahora, en el hebreo literal es que Jehová me ha detenido de criar. ¿Okay? Entonces, Dios me ha puesto un obstáculo para que no tenga hijos. Ahora, ojo, si como hombre o como mujer tú estás aquí hoy y tienes como esa forma de expresarte, bueno, eso es lo que Dios quiso. No me gusta, no estoy conforme, pero es lo que Dios quiere. Entonces aguas, porque el profeta Balaam fue contratado por el rey de Moab para maldecir al pueblo de Dios. Y llegan y dice, Dios le dice, vienen hombres a verte, no vayas con ellos. Vienen y todo aquí y con su limusina llegan en un Hummer negro y así. Sí, profeta Balaam, sí, venimos de parte del rey de Moab para contratarte que pongas una maldición sobre un pueblo que es estorboso para nosotros. Y dice, déjame orar, lo pongo en oración. Entonces va y Dios le dice, no. Y viene, Dios no me deja ir con ustedes. Que esa palabrerita, no voy porque Dios no quiere. Yo quiero lo que Dios quiere. Pero en lugar de eso, Balaam está, yo sí quiero. Yo soy buena onda. Yo estoy para servirles. Pero Dios no me deja. Así es que con él está el problema. Él es el maleta aquí, no yo. Entonces, Balaam está con eso y entonces van subiendo el precio. Entonces él dice, lo pongo en oración. Va y ora y Dios dice, ok, ve con ellos, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Y ya lo demás es historia, está en el libro de Números. Cuidado con eso cuando empiezas a decir, bueno, Dios no me permite esto, Dios no me permite el otro, Dios me pone un obstáculo en esto, Dios no me deja. Cuidado con eso, porque vas a hacer lo que hizo Abraham aquí. Ya ves que Jehová me ha detenido de esto, me obstaculiza Dios. Dios no, Jesús no dice, yo soy el obstáculo. Él dice, yo soy la puerta. Entonces, si tú estás con un obstáculo, no te quejes con Dios. Busca la puerta que Él es. Entonces, bien, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Segundo punto en esto de Sara es esto. No trates de adivinar las intenciones de Dios. Lo que Él no ha dicho claramente, no trates de adivinar. Bueno, probablemente lo que quiere decir Dios o lo que Dios estará pensando o lo que ha de ser su voluntad, no. Si no lo declaró específicamente, no actúes específicamente. Es muy sencillo. Vamos al origen de todo este problema en Génesis 3. Y ahí están en el huerto de Edén, Adán y Eva, todo bien, es un paraíso. Y ahí están, súper bien. Versículo 1, Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso no es exactamente lo que Dios dijo. Y el truco aquí es poner una pregunta que está esquivada, buscando que tú des una respuesta también esquivada. Y ya todo el asunto va chueco. Ese es el propósito. Y cuidado, Eva le quita algo que Dios dijo y le agrega otra cosa que Dios no dijo. Pero la propuesta, y todo se mueve sobre esa propuesta, es esto. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, ¿desde cuándo la serpiente fue nombrada el amigo de la humanidad? Bueno, Dios es mala onda, pero yo les voy a pasar la cuenta. O sea, ¿desde cuándo fue eso? Pero el problema es que Eva empieza a considerar la propuesta. Y luego come y le da a Adán que también come así como ella, que quiere decir que igual consideró la propuesta y comió. ¿Ok? Entonces, no moriréis, sino que sabe Dios. O sea, y la serpiente empieza a decir lo que nadie sabe, lo que Dios no ha dicho. Dios está con esta idea. No lo ha dicho, pero Dios tiene esta idea. ¿Ok? Si no está escrito, no lo necesito saber. ¿Ok? Entonces, otra vez, no te muevas fuera del cuadro de lo que Dios ha dicho claramente. No empieces a decir, bueno, a lo mejor esto, o como Sara, quizás, tal vez, a lo mejor, será que Dios esto, y adivinando sus intenciones, cuando Él en su palabra nos declara sus intenciones y su voluntad. Bien, seguimos adelante, vamos otra vez a Génesis 16, y a lo demás de Eva, Adán y la serpiente, qué triste historia. Ellos igual después pudieron decir, eso de comer el fruto no fue tan buena idea, pero en el momento parecía no solo buena idea, sino lo más necesario. Ahora, en Génesis 16, ahí está, Sarai le da su sierva a Abraham, concibe, versículo 4, él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Checa esto, Filipenses 2, 5 al 11, el sentir que hubo también en Cristo, un buen indicio para saber mi madurez espiritual es qué hago y cómo trato cuando mi rango cambia, cuando subo de rango, ¿cómo trato a la gente? ¿Cómo reacciono? Oh, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque seguramente Agar está, Sara dice, a ver, plánchame esto. ¿Yo qué? No, el calor, el bebé, le va a hacer daño a la criatura. Yo no puedo comer esto, no puedo lavar, no puedo hablar, no voy al Oxxo. No, porque el niño del patrón. Ok, entonces, y Sara... Sí, mija, pero ¿quién dijo? A ver, Sara, ¿de qué fue la idea? Ahora, ¿qué? Entonces dice, y Abraham dice, ¿ahora qué hago yo? Miró con desprecio a su señora, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Abraham, por tu culpa. A ver. Y Abraham se queda aquí, ¿yo qué? Y mira, ya cambiaron sus sandalias por tenis, y sus túnicas por Dockers y Levi's y todo eso, pero los pleitos son igualitos. Es por tu culpa. Bueno, yo, Sara, yo solo te quería ayudar, viejo. ¿Yo qué? Dios me hizo estéril, pero yo pensando en ti, pensando en tus proyectos, en tus estrellas que tú andas contando, viejo. Entonces, yo, pues buscando la forma de ayudarte, y ahora mira, por tu culpa, Abraham. No, pero eso no fue buena idea, Sara. Pues ¿yo qué? Tú eres la cabeza. Y ¡pum! Y el balón se hace, pasa de ese lado y Abraham dice, sí, pero ¿quién me quitó la pelota hace rato? Ok, entonces cuidado. Versículo 5, mi afrenta sea sobre ti y yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ya, división, pleito, amargura de espíritu, ¡ay, qué dolor! Y imagínate igual, Agar, a ver, Agar, ven. Bien, acuéstate, ahorita llega el patrón. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? O sea, ¿qué situación para Agar? Entonces, ¿qué enredos hicieron con esta decisión? Aquí hay corazones, afecto, sentimientos, futuros, vidas, o sea, y nada más, ¡ah, qué buena idea! ¡Tum, tum, tum! Y ya. ¿Nunca has tomado un cuadrito de plástico y así? ¡Zup! Aparece, pasó, ¿ah? Ya hice la compra. No, empezaste a alquilar algo que compraste en la tienda, empezaste a alquilarlo y cada mes pagas renta de lo que adquiriste. No compraste nada, es crédito. Eso no es real, es renta nada más. Y pagas cada mes tu renta de lo que adquiriste. Pero aún así tu pantalla de plasma... para ver la Copa Mundial, porque hay gente especialmente capacitada que va de, y así, y sin intereses, y esto, lléveselo, lleve dos. Y de repente venimos ya con tres planchas de la tienda. ¿Por qué? Porque están a 3x2 en la tienda las planchas. ¿Cuántas planchas necesitas? No, pero es una super oferta. Y vienes así con 20 kilos de alimento para perro. No tienes perro, pero está a 50%. Y no podemos resistir. ¡Ay, no! ¡Qué buena idea! Aparece en el momento. Ya sales de donde está la música y todo así. Te dan muestras y así. ¡Uy, salchichas! ¡Uy, miel! ¡Uy, fruta! Y dices así y todo así. Y dice, ya sales de ahí con tu carrito. Ahora soy feliz. Soy una persona plena. Porque mira los cupones. ¿Cuántas ofertas aproveché? Ok, entonces, parecía buena idea, que ahora vamos a estar bien, que ahora sí va a seguir la siguiente etapa del proyecto de Dios de multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas, y sí fue cierto, aquí las estrellas, aquí el polvo. Ok, los hijos de Sara y los hijos de Agar, y después en el Nuevo Testamento lo dice. Parecía buena idea, pero no dio todo el gozo y toda la satisfacción que parecía que iba a poder hacer. Entonces, afligía a su sierva y Agar huye de su presencia. Abraham contesta en versículo 6, como muchos maridos que han adoptado la postura pasiva, en lugar de... ¿Qué le costaba a Abraham decir? Vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a dejar que Él nos indique si tu propuesta es lo que Él quiere. Vamos a tomar un mes, vamos a tomar dos, vamos a tomar un año. Mira, a 85 años de edad, todo el tiempo es prestado, ya es ganancia. Entonces, ¿qué sería otro año de esperar? Si eso es lo que Dios quiere hacer, aquí está Agar para cuando haga falta. Si es lo que Dios quiere hacer. Pero no consultaron, simplemente... buena idea, sí, me late, vamos, a darle, que es mole de olla. Y al rato están, ya me cayó mal. Versículo 7, Agar se huye. Es una situación realmente insoportable para ella, para Abraham, para Sara, y sí. Y no hay algo ahorita en tu vida así, lo mejor sería que se muriera. Lo mejor sería que sí, se fuera. Lo mejor sería, o sea, porque no soportas las consecuencias que se están acumulando alrededor de la decisión que tomaste. Y la halló el ángel de Jehová. Me encanta esto. Dios, el hombre, está haciendo sus circos, sus chilaquiles. El título de este estudio es El Dios que ve, el hombre que no escucha. Y Agar está tratando con ambos. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Iba rumbo a Egipto, pobrecita, embarazada, caminando de impulso. Pues, ¿cómo va esta muchacha? ¿Cómo va a aprender a no ser impulsiva si su patrón y su patrona son impulsivos? Pero Dios está enseñándole algo a Abraham, algo a Sara, algo a Agar. Dios elabora hasta de pata de pollo, hace un caldo. Okay, entonces Dios toma tus tonterías y demás y elabora algo, pero no es lo mejor. Y dice, versículo 8, le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Ves cómo Dios constantemente está haciendo estas preguntas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Yo me encargo, Agar, yo me encargo de ti y de este niño y de su descendencia. Pero la bendición que es para ti, es en la casa de Abraham. Tienes que volver y tienes que aguantarte. Y tú puedes estar quizás queriendo huir de una situación insoportable. Y tienes que encontrar la voluntad de Dios. Tienes que esperar y tienes que discernir y tienes que escuchar de Dios. Y no estar corre para acá, corre para allá y rebotando nada más como pelota de billar. Sino guiado por lo que Dios dice. Ok, entonces ella está... Dios les dice, mira, has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Eso es lo que significa Ishmael, es Dios oye. Y cada que ella tenía que llamarle para comer o hacerle cualquier cosa, a ver, Ismael le tenía que decir, Dios oye, Dios oye, Dios oye. Dios está diciendo, Agar, te voy a enseñar quién soy. Yo soy el Dios que escucha. Pero luego ella aprende otra cosa de eso. Y qué bueno si Dios te tiene en algo donde tú estás aprendiendo, que puedas aprender otra cosa más. Y mira lo que pasa. Dice, le pondrás Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción, oyó tu llanto. Y Dios ha escuchado tu llanto y tus gemidos y tus suspiros. Dios los ha escuchado. Él no está, ¡ay, sé hombre! No chilles. O sea, Dios lo oye. Pero ¿por qué Dios no intervino cuando estaba todavía a 10 metros de la casa de Abraham? ¿Por qué le encontró en el desierto ya? Porque llega hasta ahí y ya, ¿cómo? O sea, ya de aquí es desierto de 11 días. Desierto, sin agua. 11 días. Ya no la voy a hacer. Pero para atrás, no. Para adelante, menos. ¿Qué hago? Y Dios dice, yo soy el Dios que escucha. Y te escuché. Y dice, y, versículo 12, él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Interesante, los ismaelitas son los árabes. Acuérdate, no todos los musulmanes son árabes y no todos los árabes son musulmanes. Muchas veces como que, y vemos la de Aladín y pensamos que ellos son árabes. No son árabes, son persas. Es el príncipe de Persia. No es el príncipe de Persia, es un actor. Nada más, es una película, acuérdate. Estás tomando tu información de Hollywood. ¿Ok? Pero los ismaelitas son los árabes, que son nómadas, que es gente muy libre, es gente muy independiente, que desprecia a los que viven en ciudades hasta la fecha. Entonces, será hombre fiero, interesante. Me encanta, hombre fiero, literalmente en hebreo, será un burro salvaje. Un burro salvaje. ¿Por qué? Porque el burro domesticado, ese ya es burro de por sí. O sea, si has tratado con burros, siempre son burros domesticados. Y aún así son burros. Y son difíciles, y atrabancados, y te patean, y son rejegos, y resisten todo. Imagínate, un burro salvaje es la diferencia entre un perro y un lobo, el burro domesticado y el burro salvaje. Está diciendo, Ismael va a ser un burro que nadie puede domar, que no entiende a nadie. Y dice, y su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Pero fíjate, Agar no tenía por qué estar en casa de Abraham. Eso fue porque Abraham no hizo caso a Dios, no escuchó y no quedó en la tierra prometida. Fue a Egipto. Por eso. Luego ahora Abraham no escucha a Dios, sino escucha a Sara. Y Agar va a tener un hijo. Y este hijo, hasta el día de hoy, está en conflicto con los hijos de Isaac, que son Israel y Edom. Los edomitas y los israelitas y los ismaelitas. Y hay conflicto. Eso no tenía que ser. Pero Dios dice, yo me encargo. Yo hice una promesa a Abraham de bendecirle a él y su descendencia. Y lo voy a hacer. Y Dios se encarga y levanta lo que tú tiras y lo que tú rompes y lo que tú desmenuzas y lo que tú descoses y lo vuelve a coser y lo vuelve a componer y lo vuelve a enderezar y lo limpia, lo sacude y lo pone a funcionar otra vez. Pero, y algunos dicen, sí, por eso. Eso es lo que hablan de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. A ver, háblame más. Y siempre cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué es eso de la voluntad permisiva de Dios? Es que puedes pecar, desobedecer, vivir las consecuencias y Dios te va a seguir amando. Ay, no quiero esa. Ándale. Por eso busca la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. O sea, ¿por qué escogerías siempre lo que es mediocre, lo que no va a servir, lo que te va a hacer llorar? ¿Quién escogería eso? Si tengo ganas de llorar con amargura el resto de mi vida, ¿quién escoge eso? Muchos, desafortunadamente. Entonces, no juegues con eso. Bueno, hay una voluntad permisiva de Dios. O sea, sí, los jóvenes lo llaman así, chafa. Es la voluntad chafa. Es lo que Dios no quiere, pero permite. ¿Ok? Entonces, Dios no quería que esta mujer estuviera llorando en el desierto. Dios no quería que ella diera a luz un hijo que vive en conflicto en su casa. Él no quería que Sara se sintiera despreciada. Él no quería que Abraham tuviera que vivir con ese conflicto y saber que ya rompió el corazón de su esposa. Dios no quiso eso. ¿Ok? Entonces, cuando empiezan a hablar de eso, de la voluntad permisiva de Dios, yo nomás digo, ok, ¿qué es lo que estás planeando? ¿Qué es lo que tú estás queriendo que yo te ponga una firmita? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Esto, sí, ve, pero ¿sabes qué? Ese papelito que yo te pueda firmar como pastor no vale. No quiere decir que, bueno, el pastor dijo que sí lo puedo hacer. ¿Y él qué? Yo no voy por ti al infierno. Yo no te puedo sacar de tus líos después. Bueno, haz lo que quieras, como dice Abraham. Haz como quieras. De por sí es lo que vas a hacer. Pero no me pidas autorización a mí porque vas a hacer lo que quieres con o sin. Sí, y no te pongas a hiperventilar porque te estoy diciendo, ¿ok? Entonces, el que en verdad quiere saber la voluntad de Dios, Jesús lo dice, Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es mía o si viene del que me envió. Lo mismo aquí, si estos principios acerca de la voluntad de Dios, consultar con Él, hacerle caso, obedecer y demás, si no te laten, está bien. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a saber. Y probablemente ya has intentado de varias formas y ya tienes no solo uno, sino varios Ismaeles en tu vida. Y estás recogiendo los pedazos de tu corazón a cada rato. Dios no escogió eso para ti, es lo que tú escogiste. ¿Por qué no escoger lo que Él escoge? ¿Por qué no hasta decir, sabes qué? Tú escoge, yo como el plato que tú me sirves. Y me va a gustar, ya sé, ya aprendí. Ok. Entonces vuelve, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. No solo Dios que escucha, sino Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. ¿Por qué? Porque entendió algo. Dios escucha mi llanto, pero ve lo que realmente me está pasando. ¿Y sabías eso? Que no solo te escucha, sino sí te ve. Pero entonces eso implica ciertas cosas. Vamos a tener que ver eso en capítulo 17. Pero el hecho que Dios me ve me puede causar mucho miedo y ponerme muy incómodo o me puede consolar. Depende. Ok, entonces tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Los antiguos empezaron a ser ídolos porque tenían miedo de Dios. ¿Por qué pasa con alguien como Enoch? Mira, Enoch caminó con Dios y mira lo que le pasó. Un día y ya no apareció. No, eso, qué miedo. Quedamos que íbamos a jugar en el equipo de semilla y alguien no llega. ¿Qué le pasó? Dios lo llevó al cielo. No. Oye, entonces no andes tan cerca a Dios porque ya descompones así la planilla. Eso no es hacer equipo. Entonces, empiezan a tener miedo y dicen, no puedes tener trato directo con Dios. Es muy común y ves residuo de eso en el Antiguo Testamento, en los paganos y en los patriarcas, como Abraham y su familia. No. O sea, ¿cómo es que hablo con Dios y me ve y no me pasa nada, aún vivo? Y dice, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Habló conmigo Dios y no me pasó nada, aún vivo. Pero eso nos pasa, si estás en la palabra, si estás buscando a Dios, nos pasa seguido. Dices, Dios me ve, Dios me oye, Él me contestó y habló conmigo y aún vivo. Y eso es lo que necesitamos, es tratar tan así de cerca y directamente con Él, que estemos siempre sorprendidos y asombrados por el hecho de que el viviente que me ve, habló conmigo y aún vivo. He aquí está entre Cades y Bered. Agar dio a luz a un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era de Abraham de edad de 86 años, tenía 10 años viviendo en la tierra prometida, cuando Agar dio a luz a Ismael. Capítulo 17. Checa esto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, pasan 13 años y no hay nada. Cada año hay un pastel, hay un cumpleaños, le compran su triciclo, le compran su bici. Ya tiene 13 años Ismael. ¿Ya le salen bigotitos? ¿Ya le salen gallitos? Ah, ¿con quién y cuándo se casará mi hijo? Y Dios empieza a multiplicar mi descendencia con mi hijo y así. Entonces Abraham ya está haciendo historias para el futuro. De acuerdo, checa esto, es muy importante, de acuerdo con lo que Abraham puede hacer. No, Abraham, acuérdate, Dios dijo, ya no cuentes el polvo, cuenta las estrellas. Las estrellas están fuera de tu alcance. Solo yo las podría tocar, dice Dios, pero cuéntalas. Entonces necesitamos empezar a ubicarnos de acuerdo con lo que solo Dios podría tocar. Yo no. Yo puedo ver, pero nunca puedo alcanzar esto. Ok, entonces Dios se le aparece, pero 13 años, silencio. ¿Y sabes qué? Es mejor vivir con los truenos de Dios y la voz de Dios rompiendo los cedros y Dios diciendo, ¡te estoy hablando! O sea, es mejor eso que digas sí, sí, a que vivas en la desgracia de su silencio. Tienes para escoger, ¿quieres el silencio de Dios y que te deje en paz? ¿O que te hable al oído? Y dices, oh, me habló al oído. Sí, pero te está hablando, te está hablando. Y cuando te deje de hablar es cuando tienes que tener miedo. Ok, entonces dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando dice Dios Todopoderoso es El Shaddai. Y dices, oye, eso suena muy bien. Vamos a hacer una congregación o una organización. Vamos a hacer como una alianza de jóvenes que se llame El Shaddai. Eso, ¿qué es El Shaddai? El Shaddai. Yo me reuní, yo soy el presidente del comité de El Shaddai. Entonces, ¿pero qué es El Shaddai? No sé, pero suena muy bien. Como misterioso y que wow, así. Ok. Él es Dios, es el nombre, la palabra que significa simplemente Dios. Y Shaddai, Shad, es en hebreo, es el seno de la mujer. Y Dios está diciendo, en efecto, yo, tú como bebé y yo como mamá, yo soy todo lo que necesitas, Abraham. Yo soy Dios Todopoderoso, pero como un niño, todo lo que él necesita está en el seno de su mamá. Abrazo, apoyo, calor, sustento, alimento, una mirada, una voz y demás. Es todo lo que necesito. ¿Y qué está diciendo Dios a Abraham? Abraham, soy todo lo que tú necesitas. Anda delante de mí y sé perfecto. Ok. Perfecto no es intachable, es completo, íntegro. Que seas íntegro. Entonces eso quiere decir que cuando vas a un antro, lo que haces y platicas y demás, y el relajo y tu diversión en el antro, lo haces delante de él, ¿es cierto? ¿O tú tienes la idea que Dios se va a chiviar? Dice, no, yo acá espero en el estacionamiento y cuando ya salgas, tú y yo ya convivimos. O sea, no, Dios convive contigo, Él entra contigo. Había predicadores antaño que decían, bueno, si tú vas a entrar en esos lugares, dejas a Dios afuera. Así es que como quieras. No, Él va y convive contigo en todos tus rollos. Y con quien estés, lo haces delante de Él y Él está. Y sabes que te ayuda mucho, mucho, mucho a decir, yo no me siento cómodo porque aquí está Dios conmigo oyendo las babosadas que estoy diciendo. Y mi mirada, y a quién estoy mirando, y a quién quiero impresionar y demás. O sea, me incomoda eso. Lo hago delante de Él. Cuando firmo una declaración fiscal, lo hago delante de Él. ¿Es cierto? Anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo. Pero ya se lo dijo en capítulo 15. ¿Qué necesidad de volver a decírselo en capítulo 17? Pues después de 13 años, como que Abraham ha hecho historias para el futuro, acuérdate. Y Dios está volviendo a Abraham a donde terminó la conversación. Es que Abraham realmente no ha platicado de estas cosas con Dios en 13 años. ¿Qué tiempo tiene que tú no has platicado con Dios acerca de aquello? Nomás dice, y bendice esto. ¡Fum! Allá pasas el papel y bendice esto, y cuida esto, así. No, conversar con Dios acerca de aquello. ¿Qué tiempo tiene? Entonces, mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. Le cambia el nombre de significar padre enaltecido a padre de muchedumbre. Le cambia el nombre como Agar le da un nombre a Dios por como ella lo está conociendo. Y Dios le dice cómo tiene que poner el nombre de Ismael. Igual. Y cuando Dios escoge, no se equivoca. Mira. Entonces, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia. Y Abraham empieza, yo pienso, Abraham empieza a como distraerse. Ah, sí, ajá. Y me darás la tierra de Canaán. Y da, da, da. Pero él está pensando, Ismael va a crecer. ¿Y cómo a qué edad es bueno que se case? ¿Y con quién se casará? ¿Y cómo será? Y ahí está Abraham, 99 años en su rollo. Versículo 9, y empieza, y Dios está hablando, pero Abraham ni bien, va a obedecer, lo va a hacer, pero Abraham ni bien entiende qué le está diciendo Dios. Y seré el Dios de ellos, y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces Abraham empieza a poner atención. ¿Qué? ¿Eh? Sí, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal el pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extraño. Y sí me imagino el mercado de esclavos y están diciendo, sí necesitamos a otros 3 que cuiden camellos y todo el ganado. Ya están en el mercado y así. ¿Es Abraham? Ay no, yo no quiero que Abraham me compre. Dice, versículo 14, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Entonces Abraham, ¿qué? Sara tiene 90 años, yo tengo 99. Mira, este muchachote que ya juega foot, que ya corre, que ya grita, que ya saca gallitos y todo. Mira lo que hice. Está bien. Con eso. Adelante. A lo que te truje. Entonces, dice, de ella. Sí. ¿Y qué? Sí. La bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, cuidado lo que andes diciendo en tu corazón, porque Dios es el Dios que escucha y el Dios que ve. Y tú, no es cierto, no es cierto, se ríe, no es cierto. Dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, y todo el día lo andamos diciendo nosotros, ojalá Ismael viva adelante, mira lo que yo hice, que eso sea suficiente. Acuérdate, en 1 Corintios 1, 26 al 31 dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos fuertes, sino que Dios ha escogido lo necio de este mundo, no para exaltar la necedad, sino para avergonzar a los sabios, no la sabiduría, sino los sabios, los que se creen sabios de este mundo. Y Dios ha escogido lo débil de este mundo, no para exaltar la debilidad, sino para perfeccionar su poder en la debilidad. Dios ha escogido a lo vil y lo menospreciable de este mundo, no para exaltar la vileza, sino para demostrar lo que puede suceder cuando Él toma a un hombre fiero, un burro salvaje, y lo convierte en otra cosa. Entonces, ¿cómo? Ojalá Ismael viva delante de ti, eso está bien. Pero al final, en versículo 31, 1 Corintios 26 al 31, capítulo 1, dice, para que nadie se gloríe delante de él, que nadie se jacte. Entonces, lo que Dios está diciendo, mira, no me interesa tu currículum, no me interesa dónde estudiaste, no me interesa el color de tus ojos, tu estatura, color de piel, no me interesa de qué ministerio tenías en tu congregación anterior, no me interesa tus diplomas, tu seminario, tu currículum, no me interesa que el conde de tal fue un antepasado tuyo, que la, no me interesa. O sea, yo puedo usar un idólatra como Abraham, un asesino como Saulo de Tarso, un adúltero como David. Yo puedo hacer que una burra hable como la burra que habló a Balaam. Y yo puedo tomar un hombre fiero, un hombre indomable, y lo puedo tener sentado, vestido en su juicio cabal a mis pies, si quiero. Eso es Dios. Entonces, ojalá viva Ismael delante de ti. A Dios no le interesa tu talento y tu habilidad, y que tú puedes juntar gente y tener la gente bien entretenida. A eso no le interesa a Dios, porque Dios puede ya tenernos totalmente cautivados, nada más con un temblor de 8.0, nos tiene toditita la atención. ¡Dios mío! Ya estamos, wow, acordándonos. O sea, lo puede hacer más, ah, ok. Y empieza a mover todo. Ah, y decimos, Dios es grande. Ah, pues sí, ahora sí, ya entendemos. A Dios no le impresiona lo que yo puedo hacer porque Él lo puede superar y rebasar siempre. Lo que Dios busca y lo que le interesa es que le hagamos caso. Que creamos lo que Él está diciendo. Eso es lo que busca. Que creamos que Dios habla la verdad, que Él es fiel, que Él es confiable y que mostremos nuestra convicción y confianza reposando en lo que Él ha dicho. Eso es lo que busca. Ok. Y dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, que significa risa. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Ismael no. Dios no va a hacer nada de valor eterno con lo que tú le puedas presentar. Pero lo que Dios puede producir en ti, eso sí, eso vale la pena y va a ser eterno. Entonces, ¿qué es lo que...? Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. Dios es tan así. Sí, Abraham, lo amas, también lo amo. También te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Acuérdate de esta frase porque la vamos a ver en dos capítulos. Por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios a estar con Abraham. Ok. Ahora que está la Copa Mundial, lo que Dios, en pocas palabras, lo que Dios está buscando con nosotros es eso. A Dios no le interesa que seas el mejor portero, goleador, defensa. Ese, a Dios no le interesa. Porque Él lo puede más. Y hasta que tú no te califiques cero, no puedes ver lo que Dios quiere hacer. Entonces, si tú estás, yo dos, Dios, sí, Dios está ganando, tiene 4, y muchos están negociando los términos así con Dios. Bueno, ahí la voy haciendo, ahí la voy aprendiendo, como que, y todavía, bueno, Dios está, ahora sí, antes estábamos empatados. Y íbamos a penalti y todo. No. Ahora, Dios está ganando, va 2-4, no. 0-4. Y cuando tú ya equivales a 0 en la cancha, es más, ya no estás ni en la cancha, estás viendo lo que Dios hace, Él empieza a meter gol, 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 gol. Y ahora verás lo que Dios puede hacer. Pero es que nos metemos y decimos, bueno, tal vez así, a lo mejor lo que Dios quiere. ¡Prum! Ismael, 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 Ismael. Y toda la amargura y tristeza y llanto que nace por interferir con lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo va nuestra puntuación? 0 yo, todo lo demás a Dios. Eso sí es ganar. Porque Jesús dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Así, todo. Y vas a terminar en 0 de una forma u otra. tú escoges cómo va a ser el partido. Y todo el que pierde su vida por mí, la salvará. Entonces, escoge cero para que Dios colme el otro lado de lo que Él quiera poner. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por la vida de Abraham y de Sara y de Ismael y de Agar. Y estamos viendo, Señor, que no solo esta carpa, sino el mundo y la historia está poblado de gente que en dado momento no te escuchó, no te consultó, procedió y ahora está viviendo consecuencias. Y muchos de nosotros somos esas personas y venimos, Señor, a decir, ok, ahora escoge tú, ahora tú dime, tú receta lo que debo de hacer, tú anótame lo que tengo que vivir. Escoge tú lo que es el resto de mi vida. Porque creo que lo que tú puedas escoger va a superar y satisfacer y brillar más de lo que yo pueda elaborar. Y al final no quiero estar presumiendo de lo que yo hice, sino de lo que tú hiciste. Ni de quién soy, sino de lo que tú eres, Señor. Y me presento ante ti y todos venimos, Señor, con la bola de estambre, hecho nudos. Y te pedimos, Señor, que tú trabajes con esto que somos y tenemos y traemos, que nos tomes de la mano, que nos guíes. Gracias, Señor, que eres el viviente que nos ve, el Dios que escucha y aún vivimos. Queremos escoger, Señor, lo que tú has escogido para nosotros. Y demostrar nuestra confianza en tu bondad y tu sabiduría, Señor, abrazando la verdad que pones delante de nosotros. Entonces, condúcenos, Señor, por tus caminos, instrúyenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.